se anexió, anexionó, disculpe, la península de Crimea en el año 2014. Stoltenberg se reunirá en las próximas horas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para evaluar la situación, mientras el ministro de Exteriores de Ucrania se mostró desafiante hacia Rusia y dijo que si Moscú toma alguna medida imprudente, será costoso en todos los sentidos para ellos. Ucrania no pertenece a la OTAN. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos nuevamente a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde aprendemos con diferentes aristas y seguimos hablando de la historia, de ese vínculo histórico que hay entre la preciosa isla de Cuba y, por supuesto, el sur de la Florida y los Estados Unidos en general. Como siempre, y para instruirnos en este ciclo de historia y de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos, el historiador y profesor, y además periodista y escritor, Fran de Barona. Fran, gracias nuevamente, y aquí seguimos con todos los oídos bien abiertos para aprender muchísimo más.
Un placer estar contigo una vez más para hablar algo que me encanta, que es hablar de la historia.
Por supuesto. Y tenemos historia y vínculos con Estados Unidos, incluso desde los aborígenes cubanos, Fran.
Eso es cierto. Los indios taínos de la isla de Cuba, Cuba en ese momento tenía unos árboles gigantescos, los cedros bellos que habían en Cuba antes de la conquista, y los indios tumbaban esos árboles y hacían unas canoas, enormes canoas, de 30, 40 pies, y entonces esos indios taínos remaban hacia la península de la Florida y tenían contacto directo con los indios tequestas, que eran los indios que habitaban los cayos y lo que es hoy en día el condado de Miami-Dade, y también con los indios calusa, que estaban en la costa del Golfo, en el área donde está Fort Myers, Naples. Ahí habían los indios que se llamaban calusa, y entonces pues eso, tenían contactos directos, porque vaya, estamos 90, 100 millas de distancia, y eso es importante notarlo, porque los primeros que vinieron a lo que es hoy en día Estados Unidos fueron los indios taínos de Cuba.
Es bueno saberlo, porque fíjate que a veces son hechos históricos que no se documentan y no se dicen. O sea, quedan a veces en algunos libros de historia, y aquí, por supuesto, en Cambiando de Tema, se los estamos dando a conocer a quienes nos están escuchando, evidentemente, desde la isla, y a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Historia y vínculos ya desde los taínos. Ya había intercambio entre estas dos orillas. Pero también vamos a seguir hablando de la historia de los conquistadores, Fran.
Sí, bueno, desde Cuba se lanzaron tres grandes expediciones que llegaron a la Florida. La primera, ya la hablamos, que fue la de Pánfilo de Narváez, que fue a Cuba primero. Bueno, venía de España, obviamente, pero fue a Cuba a abastecerse, buscar más soldados, etcétera. Y bueno, y fracasó, como lo explicamos la semana pasada. Y el que era tesorero de la expedición, Cabeza de Vaca, escribe un libro, el primer libro que habla de los Estados Unidos. Estuvo caminando, eventualmente caminó desde Texas hasta México, lo que hoy en día México, el Virreinato de Nueva España, y hace ese libro. Ese libro lo lee un explorador muy famoso en España y que es bien conocido en Estados Unidos, porque exploró 10 estados en el sur de Estados Unidos, que es Hernando de Soto. Y de él quiero hablar hoy contigo.
Claro.
Y también de otro importante personaje de Cuba, Vasco Porcayo de Figueroa y de la Cerda, que ayudó mucho a Hernando de Soto. Pero bueno, comencemos a hablar de quién era Hernando de Soto.
Claro.
Por ahí empezamos. Bueno, Hernando de Soto nació alrededor de 1500 en Badajoz, en la provincia española de Extremadura. Esta provincia es la provincia pobre, todavía es pobre en España.
Sí.
Y en esta zona, sin embargo, nacieron muchos de los conquistadores que vinieron al Nuevo Mundo, como Hernando de Soto, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, que es el que descubre el Pacífico, y Vasco por Cádiz Figueroa y de la Cerda, que tiene una influencia enorme en Cuba. Y los antepasados de Hernando de Soto eran hidalgos que se habían distinguido en las luchas con los moros durante la Reconquista, que duró siglos en España. Con solo 14 años, de Soto se embarcó en la expedición de Pedro Arias Dávila, que era conocido con el nombre de Pedrarías, que había sido nombrado gobernador de lo que se llamaba Castilla del Oro, que hoy en día conocemos como Panamá. Le decían en esa época Castilla del Oro. De Soto se destacó como un gran soldado y jinete y adquirió gran fama en su lucha contra los indígenas en Panamá, en Nicaragua y en Honduras. Y durante esos años, De Soto acumuló una gran riqueza y conoció a muchos de estos grandes conquistadores. Francisco Pizarro lo invitó a participar en la conquista y lo que fue el saqueo del Imperio Inca, y con un grupo de 50 hombres, De Soto encontró un camino hacia Cusco, que era la capital del Imperio Inca. Y Hernando de Soto fue el primer europeo que habló con el emperador inca Atahualpa. Después que Pizarro y sus conquistadores conquistaron para España este enorme imperio, porque este imperio inca llegaba hasta Chile, ¿no? Era un enorme imperio. Se apoderaron de los enormes tesoros de los incas y De Soto permaneció en Perú de 1531 a 1535 y regresa a España en 1536, inmensamente rico, con la parte del botín, todo que le habían quitado a Atahualpa y a los incas. Y bueno, entonces él se enamora y se casa con Isabel de Bobadilla, que era la hija de Pedrarías y en cuya expedición a Panamá había participado. O sea que él conoce a su futura esposa de niña y con el tiempo se casa con ella. Y su esposa y su familia tenían una gran influencia en la corte del emperador Carlos V de España y era dueño de casi media Europa. Y De Soto, estando en España, se lee con gran interés el libro La Relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, donde el autor, como dijimos en el pasado programa, describía la flora y la fauna y los indios de los estados actuales de Florida, de Texas, Nuevo México, y pensó, ¿por qué no ir a otra expedición y encontrar más riqueza y fama sobre todo? Y le pide al emperador Carlos V que lo nombre gobernador de Cuba y al mismo tiempo adelantado y gobernador y capitán general de la Florida. Y como era usual en aquella época, los expedicionarios tenían que poner dinero de ellos y la corona también ponía dinero de ellos. Los otros eran expediciones privadas y, digamos, públicas, ¿no? Con la ayuda del Reino de España. Entonces él invierte una gran parte de su fortuna y planea la expedición con mucho detalle. Muchos de los soldados que habían luchado con él en Centroamérica y en Sudamérica se unieron a esta expedición, al igual que muchas personas con variedad de oficios como sastres, zapateros, herreros, tejedores, no solamente conquistar, sino poblar también, crear ciudades. En esa expedición se le unen también 24 sacerdotes y dos mujeres españolas.
Las mujeres siempre
importante destacar que también las mujeres participaban en todas estas expediciones.
Sí, señor.
Y una de las personas que más ayudaron a De Soto cuando llega a Cuba y a la Florida fue un antepasado mío, que es también antepasado de miles y miles de cubanos que saben que descienden de él. Yo lo sé porque tengo mi árbol genealógico, pero mucha gente no lo sabe y es un español que se llamaba Vasco Porcayo de Figueroa y de la Cerda.
Qué interesante que eres descendiente de él.
Sí, yo lo sé porque se ha escrito en libros, tú sabes, mi apellido de Barona, de quién desciendo, el libro que se ha escrito de historia de Cuba.
Claro.
Pero este personaje, vaya, único en Cuba, es Vasco Porcayo de Figueroa.
Por supuesto,
Él nace en Cáceres, España, en 1467, y muere en la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, que hoy lo conocemos con Camagüey. Él muere en Camagüey en 1550. El nombre de Camagüey es un nombre indio, y ese hombre se le dio a Camagüey, donde yo nací, después de la República, porque no querían tener nada de príncipe. golpe ni de todas las calles que eran la calle real, se convirtieron en calle república en todas las ciudades de Cuba, y como Camagüey se llamaba la Villa Santa María del Puerto del Príncipe, tenía la palabra príncipe, regresaron después de la república, después de 1910, al nombre indio, que era Camagüey.
Claro,
pero bueno, sí. se llamó por más de 500 años, se llamó la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, y aún todavía, yo soy de Puerto Príncipe,
sí,
usamos
sí.
el nombre español desde tantos años.
Mucha gente.
Bueno, hablando de Vasco por Calle, uh-huh. él era hijo conde de Feria y descendiente de los monarcas de España, Francia y Gran Bretaña, y él participó en la conquista de Cuba en 1511, ayudando al primer gobernador de Cuba, que fue Diego Velázquez de Cuellar.
Uh-huh.
Él se estableció en Trinidad y también fundó la Villa de Santa María de Puerto Príncipe, fundó Santi Espíritu, fundó San Juan de los Remedios, que se llamaba Los Remedios del Cayo en aquella época,
sí.
y también ayudó a fundar lo que es hoy en día Baracoa, que fue la primera ciudad en Cuba que se fundó,
uh-huh.
apenas desembarcaron los españoles. A invadir a Cuba, ¿no? Obviamente, en 1511.
Uh-huh.
Con el tiempo, él se convirtió en la persona más rica y el mayor latifundista o terrateniente que había en Cuba.
Sí.
Y él tuvo muchísimos hijos con las indias de la Florida.
O sea,
y creó muchos indios mestizos también, obviamente, porque
claro.
él tuvo muchos esclavos y se acostaba con las indias y tuvo muchísimos descendientes mestizos, y de ahí descendíamos hoy en día miles y miles de cubanos.
O sea, los criollos.
No saben, pero son descendientes de él también.
Pues claro.
Pues Diego Velázquez lo elige a él,
sí.
a Porcayo, a llevar a cabo la conquista de Nueva España, que es hoy México,
uh-huh.
pero él rehusó ese nombramiento y aconsejó a Velázquez que nombrara a Hernán Cortés, que era alcalde de Santiago de Cuba, y entonces él se queda en Cuba y ayuda la expedición de Pánfilo de Narváez
uh-huh.
y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y tuvo un hermano, el Sotomayor, que se llamaba, que se unió a la expedición de Pánfilo de Narváez y de Cabeza de Vaca, y que muere en Texas, el hermano uh-huh. de él. Y hizo una gran fortuna con sus indios taínos, los Siboneyes. No fue muy bueno con ellos, fue bastante cruel con los indios, y cuando la Villa Santa María de Puerto Príncipe fue quemada por los indios, él ayudó generosamente a levantar la ciudad.
De lo que uno se entera de la historia, ¿eh, Frank? Increíble.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Y seguimos hablando de la historia, y para instruirnos en este ciclo de historia y de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos, el historiador Fran de Barona. Fran, gracias nuevamente, y aquí seguimos con todos los oídos bien abiertos para aprender muchísimo más.
Bueno, entonces Porcayo viene en esa expedición con Hernando de Soto, costeada gran parte por él mismo, porque era muy rico en
sí.
Cuba, y entonces era también a un hijo mestizo, o sea, hijo de una india y de él,
uh-huh.
que se llamaba Lorenzo Gómez Suárez de Figueroa. Ese es un soldado que vino en la expedición, que nació en Cuba. Si ya tenemos, en esa expedición vinieron tres cubanos, nacidos
ya.
en Cuba, que eran
sí.
mestizos.
Ajá.
Los tres eran mestizos. Uno era el hijo de Vasco, Lorenzo Gómez Suárez Figueroa, y vinieron también dos soldados cubanos de origen mestizo. Uno se llamaba Pedro Morón y el otro se llamaba Diego de Oliva, ambos nacidos en Bayamo.
Sí.
O sea, por primera vez tenemos documentación, porque todos los expedicionarios que vinieron, sabemos los nombres de cada uno y de dónde venían. Por primera vez tenemos documentación de tres cubanos que estuvieron en 1539 en 10 estados en esa expedición. Así que la presencia cubana en lo que es Estados Unidos comienza en 1539.
Ahí es nada. Fíjate tú cuántos siglos llevamos ya viniendo y estando aquí en Estados Unidos. Increíble. La verdad que la historia es fascinante, Frank.
Lo es. Y en la otra expedición anterior de Pánfilo de Narváez, venían también indios cubanos, pero no eran mestizos, eran indios todos, taínos.
Sí.
Y vinieron porque los españoles no les gustaba cargar sus bultos, así que llevaban a los indios para que cargaran la comida y las cosas que llevaban.
Sí.
Pero aquí es, ya tenemos evidencia de tres soldados, importantísimos esos tres soldados, nacidos en Cuba en esa expedición.
Uh-huh.
También sabemos mucho de esa expedición porque se han hecho tres grandes crónicas de esa expedición. Está bien documentada la expedición. En uno de los libros que se escribió con un pariente, precisamente que era primo de Vasco Porcayo, y es un gran famoso escritor que se estudia en la literatura hoy en día, es Garcilaso de la Vega, el Inca,
claro.
Que era hijo de una princesa inca y de un español. Era mestizo,
sí, sí,
pero descendía de la realeza de los incas.
Uh-huh.
Y él escribe un libro que se llama La Florida del Inca. Yo tengo la carátula. Estoy haciendo un nuevo libro. Estoy leyendo el capítulo de mi libro.
Uh-huh.
Y tengo ahí la foto original del libro, de cuando ese libro sale.
Uh-huh.
Y el libro dice La Florida del Inca, historia del adelantado Hernando de Soto, gobernador, capitán general del Reino de la Florida y otros heroicos caballeros españoles e indios, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad natural de la gran ciudad de Cusco, cabeza de los reinos y provincias de Perú, porque él había nacido en Cusco,
sí,
de la realeza inca, hablando de Garcilaso de la Vega.
Uh-huh.
Y él escribe ese libro en 1605, que es una de las mejores crónicas, y se estudia hoy en día, si tú das literatura española en cualquier universidad, estudia ese libro.
Uh-huh.
Bueno, ese libro él lo escribe en 1605 y describe la expedición de Hernando de Soto por 10 estados en los Estados Unidos. Ahora fíjate, te voy a dar otro dato interesantísimo ahora. Cuando de Soto sale de Cuba, deja a su esposa Isabel de Bobadilla, que ya te expliqué que era la hija de Pedraría,
sí,
que él la conoció cuando tenía 14 años. La deja, oye esto, gobernadora y capitán general de Cuba entre 1539 y 1544.
Oh,
o sea, su esposa, Isabel de Bobadilla, se convirtió en la primera y única mujer al frente de una colonia de España en Cuba.
Éramos precursores en muchas cosas, Frank.
Hay que destacar el papel de la mujer,
claro,
porque nunca había habido una mujer gobernando una colonia española.
Uh-huh.
Por supuesto, tenía la ayuda de los ayudantes de Soto que se quedaron en Cuba,
claro,
pero ella,
claro,
era la gobernadora.
Claro.
Y entonces la idea era que ella iba a estar en Cuba y desde Cuba iba a seguir ayudando a su esposo en esta expedición, mandándole comida, lo que hiciera falta.
Uh-huh.
Bueno, entonces de Soto se hizo a la mar rumbo a la Florida con 9 barcos, llevaba 800 soldados, más de 200 caballos, cientos de cerdos, perros, comida, materiales y armas.
La expedición
y
era grande.
A finales de mayo de 1539, la expedición de Hernando de Soto desembarcó en lo que ellos llamaban Bahía Honda, que hoy la conocemos como la Bahía de Tampa. Y apenas se bajó, empezó la lucha contra los indios, porque ya habían peleado esos mismos indios con los expedicionarios de Pánfilo de Narváez.
Claro,
no le gustaban los españoles,
sí,
los indios de Tampa.
Uh-huh.
Y una vez que establece su campamento ahí en Tampa, sus soldados pues se dedicaron unas 6 semanas para conocer el nuevo territorio y recoger información. Y ahora te voy a decir otro dato interesantísimo. Rescataron a un español, Juan Ortiz, quien llevaba 11 años de esclavo de los indios, porque él había venido con Pánfilo de Narváez, lo habían cogido preso los indios y lo iban a matar, pero la hija del cacique se enamoró de este español y le pidió al padre que por favor que no lo matara, y estaba ahí 11 años viviendo con los indios.
Mija, hay cosas increíbles, increíbles, lo que vamos conociendo en la historia.
Bueno, entonces Juan Ortiz, que fue parte de la expedición de Narváez,
uh-huh,
le fue muy útil a Hernando de Soto
como guía e intérprete, porque él hablaba el lenguaje de los indios,
claro,
de la área de Tanti, podía ser intérprete, y acompañó también a De Soto. Ahora, Porcayo, Vasco Porcayo, decide regresar a Cuba, y desde Cuba, él estaba ya un poco mayor, porque él había estado en Cuba en 1511 de joven,
sí,
estamos hablando
sí.
de 1539, claro. Había pasado bastante tiempo,
sí.
y él no era joven. Y entonces decide, yo voy a regresar a Cuba, y desde Cuba voy a continuar ayudando a la expedición de De Soto, pero su hijo, el mestizo Gómez Suárez de Figueroa, participó y sobrevivió a la expedición, porque la mayoría de estas personas murieron en lucha contra los indios, porque caminaron 10 estados del sur de los Estados Unidos con batallas en muchos lugares.
Claro.
Pero este hijo de él sobrevive y regresa a Cuba, otra vez con su padre, eventualmente. Bueno, De Soto entonces marcha hacia el norte y llega a lo que es hoy en día la capital de la Florida, de Tallahassee.
Sí.
Y ahí establece un campamento de invierno en una ciudad que se llamaba Anaica, porque esa era la ciudad y ese era el nombre de la capital de los indios apalaches, que eran unos indios bien fuertes,
sí.
bien rebeldes. Dice que tenían una flecha y unos arcos que cuando lo tiraba hasta penetraba los árboles, porque eran bien fuertes esos indios.
Uh-huh.
Y casualmente ahí se celebra la primera Navidad en Estados Unidos, en lo que es la capital de la Florida, de Tallahassee.
En Tallahassee.
Ahora te voy a decir
Navidad.
Otro dato muy interesante.
Sí.
Un arqueólogo de la Florida llamado Calvin Jones, al cual yo fui amigo de él, descubrió el sitio exacto del campamento de Sergio en 1987. Y entonces lo han excavado extensamente y sacaron monedas de España. Yo las he visto,
sí.
porque yo estuve en muchos comités de historia, en muy diferentes comités a través de los años.
Uh-huh.
Iba mucho a Tallahassee porque era parte de esos comités de
claro.
historia. Y me llevaron al museo enorme que tienen en Tallahassee. Abrieron como una caja fuerte de un banco y ahí vi yo las monedas que todavía se conservan en ese museo. Monedas españolas que obviamente la descubrieron al excavar, y también descubrieron la malla de los exploradores con la lluvia, la Florida, etcétera. Era la coraza que ellos llevaban,
sí.
y esos pedacitos de malla pues se encontraban también. Todo está guardado.
Mira qué bueno.
Entonces ahí celebran la Navidad por primera vez en Estados Unidos, y los apalaches están en guerra constante con los españoles durante todo ese invierno. Así que De Soto decidió irse rápido de ahí.
Sí.
Estuvo todo el invierno y ya en marzo de 1540, De Soto se va hacia el norte y cruza los estados actuales de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama y Mississippi.
Uh-huh.
Y en muchos lugares que él viajaba, luchaba con los indígenas.
Claro.
Porque los indígenas tampoco querían que lo conquistaran. Y en una de las batallas más terribles que fue, que por poco matan toda la expedición, fue una batalla que le llamaron Mobila, donde está Mobila, Alabama hoy en día. Fíjate, ese nombre, Mobil,
uh-huh.
es un nombre indígena. Mobila, decían los indios. Y esa batalla duró 9 horas en el sur de Alabama, y los españoles perdieron, 200 soldados murieron ahí y 150 fueron heridos. Por poco acaban con la expedición.
Así es.
La expedición continúa después de esa batalla.
Bueno, pues déjame decirte que nosotros vamos a tener que continuar en próximos programas ampliando muchísimo más estos hechos históricos que están documentados en muchas crónicas, y tú lo has resumido perfectamente en el libro y en otro que ya estás escribiendo, Frank, y nos das bastante luz en este sentido. Quiero agradecerte como siempre que estés con nosotros aquí en Cambiando de Tema. La semana que viene volvemos a tener el próximo encuentro con la historia, ¿verdad?
Así mismo, continuemos hablando de esta expedición tan importante de Hernando de Soto por todos los estados.
Fundamental, claro que sí. Gracias, Fran de Barona, por estar con nosotros. Y nos vamos despidiendo, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. No se pierda el próximo programa con Fran. Para seguir.